Mío, realmente vengo con gran gusto acá porque, bueno, nosotros, esta zona es pionera en varias cosas. En primer lugar, esta fue la primera FM de Concordia.
Seguro.
Acá había un monopolio del ET15, cuando estaba a su cargo el ingeniero Raimundo Scandini. Y bueno, FM Lourdes apareció al
No le
aire.
gustó nada, Escatiño.
Y bueno, y después y se democratizó el aire, ¿no?
Sí, un
Porque
espacio para otras palabras, para otras voces.
son espacios democráticos, de gran participación popular. Y bueno, y además, yo recuerdo de que cuando en la época final de los de la dictadura, nosotros veníamos por la vía acá caminando y hubo una tremenda inundación en el 83 y realmente había, qué sé yo, casi 20.000 inundados porque acá el agua entraba
Sí, rapidísimo.
rapidísimo y bueno, toda la zona de allá del CIPO, todo era el centro de evacuados. Y bueno, ahí nací yo en esta etapa democrática, ¿no? Yo venía de largo rato
Seguro,
de
seguro.
pelea en Córdoba, pero nací en la etapa democrática y
Bueno, acá también tuviste tu pelea también en época jodida,
sí, por
¿o no?
supuesto, por supuesto. Pero también empezamos a soñar en esa inundación. Me acuerdo que yo
Era
fui
83.
a la, ¿cómo se llama? Tenía una venta de chinchulines, de que los hermanos Medina, Hugo y el Cacho, Hugo vive ahora frente al Maverná, el sordo le decimos nosotros, y Cacho, muy preocupado porque el agua venía como torrente, empezaron a agarrar el murallón y a poner bolsas de alpillera, ¿no? Y a tapar. Pero claro, eso era muy precario porque el agua se iba por las
Busca por
cloacas,
otro lado, mejor.
por otro lado, revientan las cloacas. Entonces, bueno, llegó un momento que le dije, muchacho, hasta aquí nomás, alguna vez vamos a pensar en hacer alguna defensa como corresponde. Y empezó la democracia. Primero hubo cinco listas en el peronismo, hubo internas. Y yo fui en una de ellas, y bueno, me tocó ganar. Y me acuerdo que enseguida fui a la casa de Elvio Bordé y le pedí que me acompañara como secretario de Gobierno de Hacienda. Elvio fue un gran compañero, sigue siéndolo. Y bueno, y ahí no había ley de coparticipación, estaba Montiel y Alfonsín, o sea que yo siempre me tocaron las duras.
Brava esa, ¿eh?
No había
Brava.
ley de coparticipación. Entonces nosotros nos manejábamos con un presupuesto que en valores reales sería el 20 o 25% del dinero que maneja la Municipalidad de Concordia ahora.
Mirá vos.
Y yo me
Había que ser
acuerdo,
creativo ahí, para generar.
muy creativo. Por ejemplo, ahí estaba la Comisión de Inundados, que había mucha gente del peronismo, pero también del Partido Comunista, del PC, viejo PC. Y el barrio Constitución, eran cuatro habitaciones, eran la casa era una habitación y una cocinita, pero no tenía baño. Tenían, cada cuatro tenían un excusado en el medio. Entonces, eso fue lo que nos dejaron. Entonces, lo primero que vinieron todos, la Comisión de Inundados, a pedir el baño. Y bueno, y no sé cómo hicimos, pero, y bueno, y después empezó el centro de salud, porque no había centro de salud, y se hizo un centro de salud. O sea que todo se fue haciendo al andar y con muy poco dinero, mucha imaginación y una gran participación popular. También ahí se empezó, pero en ese momento era una utopía, ¿no es cierto?, pensar cómo defender toda esta zona. Uh-huh. Y bueno, pasaron los años y en el año 95, te traigo todo documentado.
Sí, 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 hay que contar a la gente que trajo.
Te lo voy a dejar porque acá está, la documentación que está es precisa, porque se ha hecho mucha sanata, uh-huh, esta gente del PRO.
Uh-huh, uh-huh. Sí, ahora parte de la campaña la centra con la obra de la...
Pero no hicieron nada, uh-huh, esto que hicieron. Bueno, realmente creo que fue, uh-huh, en gran parte sugerencia del intendente Querétaro, uh-huh, y mía, porque, uh-huh, yo recorrí y bueno, después de tantos, uh-huh, años, imagínate que esto se hizo, se empezó a hacer en el 95, uh-huh, estamos en el 2017, uh-huh, fue lo primero que se le pidió cuando la inundación grande,
uh-huh, uh-huh, a el 2015,
claro, en la cual el participó también la provincia con un 30% y participó el municipio. Seguro. O sea que no, uh-huh, es una obra compartida, no la hizo solamente el PRO.
Uh-huh. Uh-huh.
PRO descubrió los barrios, ahora viene
descubrió los barrios.
descubrió los barrios y muchos de ellos tragan hostias pero largan, uh-huh, otra cosa, ¿no?
Y si vos le querés buscar, ahora vamos a seguir con la defensa, obviamente nos interesa porque aparte estamos emplazados en la zona sur. ¿Cómo ves esto de la llegada del gobierno nacional a Concordia? ¿Crees que es intencional? ¿Que ese todavía es un bastión peronista que lo codicia?
No, pero aparte yo digo una cosa, si están tan seguro, vino 7 veces Macri acá, uh-huh, uh-huh, ¿no es cierto? Antes de ayer estuvo en La Paz, uh-huh, en un acto. A Frigerio lo tenemos toda la semana, uh-huh, uh-huh, es ministro del Interior, pero viene permanentemente, sí, toda, sí, la, sí, semana acá. Reparten cosas, hacen municipios paralelos, uh-huh, en algunos trabajan con los municipios, pero gran parte también trabajan por afuera.
Uh-huh. Ahora, ¿es un ejemplo lo de CAFE y CTM acá?
Sí, los CTM han aumentado, uh-huh, 3 veces los gastos administrativos de, uh-huh, CTM, por eso cada vez hay menos excedentes, uh-huh, uh-huh, porque Nies, que pone cara de santo, uh-huh, pero bastante de diablo, uh-huh, ¿cómo es que se llama? Utiliza todo eso. O sea, uh-huh, yo estuve en el Club Nebel y va y promete uh-huh, cosas que la gente las agarra porque en la desesperación, pero yo le dije, muchachos, este es un gobierno conservador, uh-huh, neoliberal, va a venir un ajuste salvaje, uh-huh, después de las elecciones. Va a venir un ajuste en las tarifas de luz, de gas, de transporte. Van a modificar el sistema jubilatorio. Uh-huh. El que se quiera jubilar va a tener que esperar porque va a aumentar la edad jubilatoria para jubilarse. Entonces,
la flexibilización,
si llega a salir, uh-huh, si llega a salir el fallo de la Corte, ¿no es cierto?, absolutamente constitucional, porque la coparticipación se cambia por ley, uh-huh, y está bien que la gobernadora Vidal quiera aumentar el fondo del conurbano, uh-huh, uh-huh, pero con dinero nacional y no,
seguro,
con dinero de la provincia.
Seguro, ahí está.
Esto significa un mes de sueldo y de jubilaciones para el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo nos vamos a defender nosotros? Uh-huh. Yo no voy a integrar un frente peronista para defender a Bordé, para defender a los intereses y para defender al municipio también, porque el municipio, ojo, recibe el 15% de la coparticipación. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. O sea, se le van a achicar los fondos también.
Seguro.
Y se le va a achicar los fondos al almacenero, al comerciante.
Sí, ahí está la cadena que se arma.
Porque ellos, la cadena del consumo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ellos, a partir de la soberbia, de que porque ellos han tenido varias muletillas que se le ha dado las fallas del kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que un tema que yo digo, claro y concreto, el que cometió una conducta ilícita tipificada en el Código Penal, que pague las culpas.
Ahí está.
Que pague las culpas. Uh-huh, uh-huh. Bueno, si fue ministro, si fue peronista y también de ellos, ojo, todo. Yo creo que así, de esa manera la política va a ser creíble, uh-huh, y que además no haya fuero. A mí cuando me denunciaban en el segundo gobierno de Montiel, que crearon una fiscalía para investigarme, uh-huh, trajeron una agencia de investigación, la agencia Kroll, uh-huh, que investigaba, yo cuando se salían por los medios, que me habían denunciado en tal secretaría, y me presentaba, yo me podía refugiar en los fueros.
¿Seguro?
Yo
¿seguro?
Me presentaba, y yo no tengo absolutamente ninguna causa en este momento, ninguna causa, ni además condena social porque puedo andar solo. Como digo yo, yo no tengo problemas, yo no tengo custodio, no tengo nada. Entonces, yo creo que la política tiene que ser algo en la cual los ciudadanos vean al que ejerció como alguien común. Yo fui 3 veces gobernador y lo mejor que le dijo para mí es que yo puedo caminar por la calle. Y que, ¿cómo se llama? Y bueno, y eso es importante.
Jorge,
y que ahora soy, y que voy a ser militante hasta el último día de mi vida, porque yo me había metido en el mundo de la universidad, ¿viste? Estaba en la sociología.
Sí, justamente te iba a preguntar, hablaste del 83 caminando las vías, 3 veces gobernador, y hoy saliendo ayer en el barrio Neve, recorriendo la provincia.
Está jugando la suerte, porque yo veo que hay un engaño, porque hay mucha gente que de buena fe cree, de buena fe, que dice no, va a mejorar, porque ellos, ¿cuáles son las muletillas de ella? Viene la felicidad.
Sí, no hay muchas explicaciones.
Sí, viene la felicidad. No volvamos para atrás. Pero acá no votamos a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner es candidata en la provincia de Buenos Aires. Y hay muchos que la quieren y otros que no la quieren. Pero ese es un problema de la provincia de Buenos Aires. Acá estamos defendiendo los intereses de los ecuatorianos. Tenemos que tener diputados que no le hagan soldado uno, soldado dos, Macri, sino que defiendan los intereses de Concordia, de Entre Ríos. Que defiendan los intereses de los ecuatorianos.
Y en ese sentido, ¿te duelen algunas actitudes? Porque uno dice, tiene que haber peronistas que votaron a Cambiemos para sacar. ¿Te duelen actitudes de algunos sectores dentro? Porque también en la defensa de la sociedad está la defensa del espacio tan importante que es el justicialismo.
Bueno, ellos han utilizado las prácticas más nefastas que dicen, que dicen combatir. Te han dado cargos en el ANSES, en el PAMI, en el Ministerio del Interior, yo conozco realmente, han utilizado, han ofrecido, bueno, yo creo de que todo esto que se dice lo nuevo y que dejan lo viejo, tiene las peores prácticas de lo viejo. Y nosotros subimos nuestros defectos, nuestros errores, pero nosotros decimos, yo que he vivido toda la etapa de que ya soy un veterano, yo viví las etapas de democracia, entonces a mí no me pueden mandar ningún verso. Cuando vino Alfonsín, al cual yo lo reivindico como por la transición democrática que hizo y por el juicio de los comandantes, pero no sabían manejar la economía.
Ahí está.
Y todo se olvida que 6 meses antes Alfonsín se rajó, le pidió a Menem que Menem tomara el gobierno, porque había el 5.000% de inflación anual.
Sí.
Yo era gobernador.
Conocida como la hiperinflación.
Sí, ¿no? Como la hiperinflación, no había recaudación, no venía con participación. Entonces, a mí no me van a contar nada. Bueno, se fueron, vino el peronismo, la primera parte de Menem fue buena, la segunda parte mala, se desvió. Pero en la primera parte salvó la Argentina, con la convertibilidad, con el 1-1. Después vino la otra moda, la moda de la alianza, de la Rúa Álvarez.
Álvarez que venía con
que
la
precisamente
imagen.
Que nosotros estábamos con Dualde, y nosotros decíamos que había que salir de la convertibilidad porque era ficticio el 1-1.
Seguro.
Y entonces, que había que salir de a poco, y ellos hicieron la campaña diciendo que la iban a mantener. Voló la Argentina.
Sí.
Se quedaron con... Y vuelvo a la Argentina y yo era senador nacional, me podía haber quedado 6 años allá, pero yo, a mí me gusta siempre la pelea, ¿me entendés? Entonces tuve 2 años y me vine de candidato a gobernador en el peor momento, porque todos se olvidan de que acá inventaron los bonos federales, que era la moneda, la cuasimoneda más devaluada de la República Argentina. Tener un patacón de la provincia de Buenos Aires era como tener un dólar.
Sí, más valioso. Peleabas por el patacón más que el bofe, como le decían.
El bofe. Bueno, nosotros rescatamos todos los bofes y realmente logramos el equilibrio fiscal en la provincia de Entre Ríos. Y la primera etapa del kirchnerismo, yo la reivindico, la de Néstor Kirchner. Yo gobernaba con Néstor Kirchner. Era un, tenía una manera muy particular de ser. Éramos muy frontales los dos, pero nosotros hicimos muchas cosas. muchísimas cosas por Entre Ríos. Y sobre todo, nivelamos Entre Ríos. Yo después tuve disidencia y las dije públicamente. Uh-huh. Pero ahora creo que los peronistas tenemos que hacer puertas adentro, decirnos las cosas que nos tenemos que decir, pero para afuera tenemos que defender. Uh-huh. Somos los únicos que le podemos poner un límite a este avance conservador, neoliberal, uh-huh. que defiende intereses claros, de Pharmacity, uh-huh. de los grandes laboratorios, de las grandes empresas, uh-huh.
los bancos,
del sistema financiero, uh-huh. que lo aplaudían a rabiar en, uh-huh. en el coloquio de ideas, uh-huh. en Mar del Plata, uh-huh. Aplaudían. Entonces, bueno, como acá se han metido tanto con respecto a la Defensa Sur, y estamos en la Defensa Sur, yo tengo que decir esto.
Perfecto.
Y te voy a dejar la documentación. En el año 1995, yo como candidato a gobernador, uh-huh, uh-huh. Jorge Busti asumí un compromiso con las comisiones vecinales de la zona sur y con el padre Andrés Servín, uh-huh. que ahora, los primeros días de noviembre, se cumplen tres años de su fallecimiento. Y a partir de ahí, y luego de que yo tuve la absoluta seguridad, porque había un anteproyecto del ingeniero Burrén, uh-huh, uh-huh. ¿no es cierto? Pero era un anteproyecto, uh-huh, uh-huh. De que, y bueno, hubo otros luchadores, uh-huh. como el bombero González,
sí.
Gente, mucha gente, no quiero esos nombres porque me voy a olvidar de uno y me van a... Pero hubo muchos luchadores. Y nosotros logramos conseguir que en ese momento era el 1-1, en serio, uh-huh. 5 millones de dólares por parte de la Secretaría de Energía y Puerto de la Nación, correspondiente a las regalías pertenecientes a la provincia de Entre Ríos. 5.214.000 pesos. Y además conseguimos 5 millones de dólares más a través de un crédito que nos autorizó el gobierno nacional con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Con eso se juntaron 10 millones de dólares y con eso se hizo la defensa. La defensa se terminó, prácticamente quedó terminada en el 99. Yo lo corroboré con el ingeniero Hernán Darío Orduna, que algo sabe de esto.
También de rol importante, ¿no?
Sí. Él fue un pionero. Él técnicamente debe ser de la persona en Concordia que más sabe de esto. Y me dio los datos precisos, ¿no? Otra cosa que se olvida, que no solamente se hizo la defensa, sino que por aplicación del Fondo Especial de Salto Grande, Ley 24.954, a través de la CAF, de la Comisión Administradora Especial de Salto Grande, se hicieron las redes distribuidoras de agua y de cloaca, así como los baños de cada una de las unidades de vivienda, 1.400 domiciliarias acá en la zona sur.
Bueno, estos datos están buenos reflotarlos.
Es decir, redes distribuidoras de agua, cloaca y baños a 1.400 viviendas acá de la zona sur. De las viviendas protegidas por la Defensa Sur, por un valor superior a los 3 millones de dólares. Y además se destinó del presupuesto provincial 1.400.000 pesos para regularizar el sistema dominial. ¿Qué pasaba? Uh-huh. Que muchos eran ocupantes de sucesiones. Uh-huh, uh-huh. Me acuerdo que había una sucesión Garacino.
Sí, para explicar a la gente, no tenían título de la casa.
No tenían título de la casa. Por ejemplo, había una sucesión Garacino de qué sé yo cuántos años. Bueno, yo me fui en el 99 y la obra estaba terminada. Uh-huh. Pero hice las conexiones domiciliarias, las 1.400 viviendas, de agua, de cloaca y la construcción de los baños, pero este destino de 1.400.000 pesos para las expropiaciones, Montiel, uh-huh. Le cambió el destino y bueno, quedó uh-huh. a medio hacer, que lo terminamos cuando volvimos en el 2003. Uh-huh. Y es decir, la obra de Defensa Sur de Concordia estaba terminada prácticamente el 10 de diciembre del 99. Y el gobierno de Montiel trasladó la oficina de la Unidad Ejecutora de Obras de Salto Grande, que habíamos hecho para ese fin, la trasladó a Paraná, porque no le importaba el tema, Y el Vasco Orduna, que era intendente, una piojera total, porque lo agarró la crisis del 2001,
También
2002.
era Rui Montiel, menos a vos, parecido a vos con Alfonsín
Sí, claro,
y
sí.
Montiel también.
En el 2002, la Municipalidad de Concordia, ya que había entrado Duarte, se había entrado a mejorar un poquito la cosa, terminó por su cuenta los últimos movimientos de tierra de la defensa. Esta es la historia verdadera de la defensa sur. Lo otro es Camelo. Lo otro que hicieron es la obligación que tenían de hacerlo. Pero además no participó solamente el gobierno nacional, participó el gobierno provincial
¿Y la
y
municipalidad?
participó la Municipalidad de Concordia. O sea que no se lleven los galones ellos porque participó el gobierno provincial y participó el gobierno municipal. El gobierno provincial con prácticamente el 30% del monto. Y el gobierno municipal,
Importante para
y
el
el gobierno
gobierno.
municipal con un gran esfuerzo también. Entonces, esta es la historia, ¿no es cierto? La historia. 10 millones de dólares que nosotros los conseguimos, que no le costó un peso a ningún concordiense, que lo conseguimos fruto de nuestro laburo con el gobierno nacional, por lo que le debían a Salto Grande. Y creo que ahora viene otra lucha. ¿No? La primera etapa de la lucha fue lograr las regalías. La segunda fue lograr los excedentes, en la cual yo tuve que negociar, porque si no, no salía, no conseguíamos la mayoría en senadores y en diputados nacionales en la Cámara, y meterlo a corriente con el 25% y con el 5% a
Ambición.
misiones, y esa fue la razón, porque si no, no conseguíamos la mayoría. Y se logró los excedentes. Excedentes que cada vez dan menos, porque
Por los gastos.
que el otro día vi que el intendente de Concordia lo dijo, Creto,
Gastos operativos ha crecido un montón, o lo han hecho crecer
lo
un
han hecho
montón.
crecer, sí, gasto.
Jorge, te pregunto porque el otro día tuvimos también con el Vasco y hablaba de eso. Tengan cuidado con el presupuesto 2018 por el tema de lo que sale de Salto
Sí,
Grande.
bueno, yo en eso tengo la tranquilidad que Cristina Kremer en todos los presupuestos votó en contra de que la nación, muchas veces en la soledad, que la nación tuviera posibilidad de meter la mano en
Perfecto.
esto que nos corresponde a nosotros los entrerrianos.
Pero ahí entonces donde también le damos un rol importante a estas elecciones, ¿o no? A las que
Pero por
van a pasar.
supuesto, se van a quedar con todo, no va a haber más excedentes, pero esto van a ir por todos los fondos.
Y para explicarle a la gente, si ellos obtienen mayoría en las cámaras, es como decir, entramos en el horno, ¿no?
Ah, entramos en el horno, sí,
Así
entramos
lo
en
ven.
el horno. Además, convengamos que el peronismo es el único que puede hacerle una oposición democrática, pero ponerle límite para que no avancen en contra del federalismo, porque si esto va a ser un gobierno centralista, si va a tener que venir el ministro del Interior para realmente traer la plata, para hacer sistema de viviendas paralelos. Bueno, entonces vamos a privatizar un Vialidad Nacional. Han hecho un plan que ha servido acá en la zona, el plan Hábitat, porque recibió la municipalidad. Pero yo quiero también que mantenga los fondos FONAVI
Ahí está,
para que
ahí está.
esté también el Instituto Autárquico de la provincia, ¿no es cierto?, para poder hacer vivienda para otro sector.
Cuando habla, apelando a tu experiencia, cuando se habla o se discute la gobernabilidad de Gustavo Bordet, el gobernador, teniendo en cuenta las presiones que pueden venir del gobierno nacional, ¿cómo explicas ese escenario?
Yo creo de que,
Porque debe ser difícil, uno analizando
pero
sin la
por eso,
experiencia.
yo escuché lamentablemente muchos dirigentes, ¿no es cierto?, críticas a Bordet porque va permanentemente a Buenos Aires. Si no va a Buenos Aires, ¿dónde va a ir?
Seguro, seguro.
Sí, tiene que sentarse en los ámbitos de los gobernadores, pero tiene que sentarse con el ministro Macri, tiene que con el presidente Macri, tiene que sentarse con los ministros,
Seguro.
tiene que negociar. Ahora, desde un gobernador con una buena elección, es un gobernador que se puede sentar con fuerza. Desde una mala elección, es un gobernador debilitado.
Sí, eso es importante.
Y se debilitan todos los entrerrianos.
Y en ese sentido, tuvieron las PASO, hubo 10 listas, pero ellas se alinearon todas. Estás viendo con buenos ojos eso. Y aparte, el hecho de una franja importante que no votó o que votó en blanco, ¿crees que hay que apuntar ahí?
Sí, yo creo, mira, lo que había, vamos, ayer, bueno, ayer era insólito, porque yo llovía dantesco, era también, ¿no? Llovía, un frío terrible, uh-huh. pero sin embargo estaba el level lleno de compañeros uh-huh. y de militantes. Te digo que hay una gran confusión, una indecisión. Uh-huh. Está en el golpeteo de los medios nacionales.
Ahí está,
que
ahí está.
Se cree que se
vota, lo hablamos con Daniel,
se vota a Cristina ¿sí? Kirchner. Sí, sí, sí. No se vota a Cristina Kirchner, los bonaerenses uh-huh, se votan uh-huh, a Cristina Kirchner. Acá se vota. Nuestra lista es Bailo, uh-huh. Maida Cresto y Gustavo Zavallos, que esta tarde
uh-huh. Va a estar acá.
Va a estar acá, hoy está en plena campaña. Y va a estar acá.
Esa es la explicación que hay que dar. Que es de distrito, que es de provincial.
Es elección, por eso uh-huh. no hay que decir que se provincializa. No, se vota por provincia. Uh-huh. Se vota representante de provincia para que se sienten en la banca a defender o no los intereses provinciales uh-huh. o a decir que sí a todo lo que hace el gobierno nacional.
Uh-huh. Si te pido opiniones de lo que sería la lista contrincante, cambiemos. Benedetti.
No, yo lo conozco, Benedetti. Benedetti es un empresario que cuando cerró la empresa de él, uh-huh. recontracagó a todos los empleados de él. Escuchame, lo conozco. Uh-huh. La segunda, la Macuar, no vive en Entre Ríos, uh-huh. vive en Buenos Aires, claro. tiene una estancia que está a 20 kilómetros de Maciá, uh-huh. y yo la conozco.
Y que aparte creo que no es Entre Ríos, es casada con un Entre Ríos.
Sí, yo no, la verdad que no sé, pero de Entre Ríos no conoce nada, ni importa nada. Uh-huh. Están en Buenos Aires, tanto en Europa, qué sé yo. Pero y el tercero sí lo conozco, sí. Fíjate vos que el intendente Lacoste, yo creo que igual debe ser un tipo que hace 20 años que intendente de Sauce Luna. Uh-huh. Sí lo conozco, un radical de toda la vida. No le veo, pero Benedetti, por favor, uh-huh. si lo conozco. Uh-huh. Yo Bailo, lo fui a buscar con Pemo Guatavino uh-huh. Para que Bailo era empresario. Uh-huh. Pero Bailo se metió en la. Fue 8 años intendente de Gualeguaychú uh-huh. y hizo una buena intendencia de Gualeguaychú uh-huh. y como legislador, un legislador ocupado. Maida Cresto, por razones generacionales, la conozco menos, pero tengo muy buenas referencias uh-huh. como presidenta del Instituto Becario Provincial. Uh-huh. Presidente del Instituto Becario Provincial fue en mi gobierno 2003-2007 Gustavo Zavallos.
Mira,
uh-huh. el TAG, que Montiel lo había dejado destruido. Yo le dije, mira, hermano, tenés 6 meses. Uh-huh. Porque no se le pagaba los transportes escolares.
Seguro, sí.
Para
sí.
llevar a la...
Bueno, eso te da un gran conocimiento. La provincia, me imagino, ni la web, pero no. En este caso, a Maida. Le da un conocimiento.
Pero por supuesto, uh-huh. sí. Llamó uh-huh. Maida recorrió. Es una mujer luchadora. Uh-huh. Yo la he visto recorriendo. Uh-huh. Conoce la provincia. Yo no tengo ninguna duda que va a defender bien uh-huh. los intereses de Río. No tengo ninguna duda.
Cuando el gobernador levanta la bandera de la provincialización de Salto Grande, bueno, la lucha por la coparticipación y estos fondos que está peleando Vidal, ¿estás de acuerdo con que levantar esa bandera hoy en el escenario de campaña?
Cuando habla de provincialización, lo que está diciendo es esto. No puede ser, es decir, nosotros logramos la regalía, logramos los excedentes, hicimos muchas obras, pero en la tarifa eléctrica nunca lo logramos, de que sale la energía de la represa, va al Sistema Nacional Energético, de ahí se lo vende a Camesa, Camesa se lo vende a Enersa,
intermediario
a la empresa provincial, y Enersa se lo vende a la cooperativa eléctrica.
Que hace incrementar en todos los...
Claro, entonces nosotros decimos, bueno, no...
Eliminemos eso.
Vamos por una bandera que nos una a todos los entrerrianos. No es una bandera del peronismo, tiene que ser de todos los entrerrianos. Para por lo menos tener la tarifa que tiene Buenos Aires, la tarifa eléctrica que tiene Buenos Aires.
Cuando vos sos hombre de acción, sos hombre de ir, pero también sos un analista.
Y otro tema que a mí me preocupa.
A ver.
Guarda con el sistema jubilatorio.
Sí,
guarda a los pibes que se quieren, a los que están pensando en jubilarse, y guarda a los jubilados. Bueno, me vienen para un recorte, porque yo digo, si Entre Ríos tiene un sistema jubilatorio mejor, del 82% y que está en la Constitución, yo fui presidente de la Convención Constituyente, bueno, aplauso, es para arriba, pero no igualemos para abajo. Igualemos.
Bueno, la educación, Jorge, también está en discusión con este plan maestro, y ayer apareció la información que nosotros la veníamos dando de la universalidad de la salud. También tema delicado.
Pero
¿no?
Es la privatización de la salud.
Ahí está, es lo que decíamos. Si no tenés un carnet, no te atiende.
Es la privatización de la salud.
¿Eso te genera temores?
Pero por supuesto, por supuesto. Pero además con soberbia esta gente. Con soberbia. Si se animaron a tanto. Por ejemplo, cuando yo fui siguiendo, porque me dedico a eso, y el tema, cuando ellos sacaron las asignaciones por discapacidad,
mal llamado
subsidio, porque una pensión por discapacidad. Bueno, falla un juez diciendo, no, esto es una barbaridad, tiene que reintegrarla toda. No la reintegraron. Salió en un sueltito en Página 12 hace dos semanas, que recién la Cámara de Seguridad Social, en un fallo del Tribunal de Alzada, ¿cómo se llama?, les ordenó que cumplieran.
Sí. Y no están todas restituidas. Nosotros acá tenemos un micro de inclusión que lo lleva adelante el director de capacidad, Franco, y dijo que están tramitando de mucha gente que todavía
no... Pero hay 126.000, imagínate lo que significa eso, 126.000 pensiones por discapacidad que la frenaron.
Y si te pido que me analices el tema de la toma de deuda y esta terrible que a uno le asusta de endeudarnos a 100 años, ¿cómo vas analizando eso? Obviamente lo incluimos lo que son políticas, obviamente neoliberales y cuestiones así, sí, pero yo más que temerosas,
poner,
¿o no?
Yo más que poner etiqueta, yo digo, esto de endeudarse, bueno, está bien, sí. Macri lo conoce, ha ido a jugar al golf, es amigo de muchos, porque se dedicaban con su padre a la actividad, diversas actividades empresariales en el mundo. Entonces, bueno, tiene un buen handicap para pedir, pero vos pedís y te dan en dólares, pero te dan con intereses muy, muy grandes, que tenés que pagarlos en dólares también. ¿Quién los paga? Alguien los tiene que pagar. No lo va a pagar Macri. Lo paga el ajuste. Lo paga la suba de tarifa, de luz, de gas, de transporte. Lo paga el sistema jubilatorio. Lo pagan el ajuste a los que menos tienen, a los más vulnerables. Eso lo pagan.
Que aparte fue un interés mucho más alto que el resto de la región. En el caso de Irlanda, nosotros casi triplicamos el costo de los intereses. Pero que Uruguay casi pagamos el doble.
Mirá vos, o sea que acá, el vecino. Mirá vos.
Sí, un país chico y sin proyecciones, por ahí como muchos dicen. Y sin embargo nosotros estamos pagando más interés por deuda que lo que paga Uruguay.
Mirá vos. ¿Y qué mensaje le das al compañero? Al compañero de base, al compañero...
Yo le digo a los vecinos, yo no soy candidato. No voy a hacerlo nunca más. Ya tengo la edad suficiente como para no ser...
Eso demuestra que hay un compromiso fuera de cualquier...
Tiene que tener una profunda renovación dirigencial y generacional el peronismo, pero también, como decía Perón, ser joven no significa tener mente joven. El joven tiene que ampliar su conocimiento y permanentemente capacitarse, ¿no? Pero yo le digo de que guarda, guarda, el peronismo ha cometido muchos errores, tiene muchos defectos, tendrá que hacerse autocrítica, pero siempre privilegió el consumo interno, siempre privilegió el sueldo de la gente, y esta gente no. Entonces yo digo de que sea un voto consciente de que van a dar un salto al vacío. La felicidad, el cambio... No volver para atrás, esos eslogans se terminan. Y la elección es un acontecimiento de un día, al otro día se gobierna, y al otro día van a venir los problemas.
Perón era un visionario, pero hay muchas frases que encajan ahora a la perfección, ¿o no?, que decía Perón.
Pero por supuesto, Perón fue el único estadista que tuvo este país, el único estadista, el único que nosotros decíamos... ¿qué dice el viejo? Uh-huh. En el año, todavía estaba en el exilio, 1972, pero le mandó una carta a las Naciones Unidas y a todos los presidentes del mundo diciendo que el problema, la causa de la humanidad era la contaminación. Uh-huh. Que estábamos destruyendo los ríos, uh-huh, los mares, uh-huh, y que estábamos destruyendo el medio ambiente, uh-huh, y que esto iba a producir un cambio climático y que la naturaleza iba a castigarlo. Uh-huh, uh-huh. Y entonces cuando vino ese documento, muchos de nosotros
dijimos... Está loco, pero...
¿Qué dice el viejo? Lo que pasa es que el viejo se dedicaba a estudiar...
Sí, como vos dijiste. Algo que te siempre te has comprometido mucho, el tema de los derechos humanos. ¿Cómo estás viendo este escenario cuando apareció el 2x1?
A mí, te juro,
Maldonado,
me revolvió el estómago.
Cuando la frase, el curro...
A mí no me gusta nunca... tratar peyorativa a nadie, pero verla con tanta soberbia, verla con tanta liviandad a la doctora Carrió, decir que Santiago Maldonado podía estar
hay un 20%.
Con un grupo de guerrilleros en Chile, pero por favor, mirá. Te voy a dar la contraposición de la izquierda, de todo. Jorge Asís, en su blog, lo dijo hace 2 meses, pero escuchame una cosa, pero lo chuparon la gendarmería, hermano, lo chuparon la gendarmería, tendrían que haber metido en cana y puesto en disponibilidad todos los gendarmes que participaron en el operativo.
Es también para temer ese escenario, porque después vinieron los jueces, después vinieron las frases.
Y después, ¿sabes qué pasa?
Y después la instalación también de la teoría de los dos demonios.
Desgraciadamente, yo discutí hasta con amigos que me dicen: algo habrá hecho, hermano. Con el algo habrá hecho, hubo 30.000 desaparecidos acá en la Argentina. Déjame joder, no se puede decir eso de un artesano, de un soñador, de un tipo que se fue a vivir con los mapuches, porque creía en los aborígenes que tienen que conservarse y demás, un soñador pero no puede justificarse eso. Menos lo de Santiago Maldonado, que lo toque así, de esa forma, la doctora Carrió, bueno, quizás como dijo Filmo, ¿no? La iluminó Dios, Dios le dijo que pase de Pino Solana a Macri, ¿no?
Sí, no, las críticas. Hoy hablábamos de eso, Pablito, ¿no? De lo que opinaba de Macri ahora, y ahora habla de las bondades del macrismo, ¿no? Jorge, ¿cómo ves el peronismo en el plano nacional? Pero vamos a hablar proyectando después de las PASO. ¿Cómo ves? Porque...
Bueno, el peronismo, como siempre, después de una elección de este tipo, estando Macri, va a haber un revoltijo. Y está bien que lo haya. Tiene que haber debate. Tiene que, quizás por no haber debate y por mucho tiempo haber un pensamiento único, estamos como estamos. Yo creo que el debate siempre es bueno.
Cuando se
en
habla
la medida que se, en la medida que se haga con respeto. En la medida que...
Cuando muchos compañeros, porque acá nos llegan mensajes continuamente. El otro día con Daniel tuvimos una charla extensa y nos llegaba, se habla que el peronismo necesita líderes y que ahora no se vislumbra ninguno.
No te preocupes,
va a aparecer.
Uh-huh. El menos pesado va a aparecer. Siempre aparece.
Y también no quiero dejar pasar de hablar por tu trayectoria y obviamente porque está Daniel acá. ¿Cómo estás viendo el accionar de la justicia? Teniendo en cuenta que estamos en un escenario electoral a muy poco unas elecciones y los diarios tapan las portadas con el tema juicio a tal, imputación. ¿Crees que está jugando un rol?
Bonadío fue secretario de Corach, secretario de justicia de Corach.
Ahí está.
Escúchame una cosa. Yo, la justicia federal, realmente tengo profunda sospecha, ¿no es cierto?, de cómo actúan. Resulta que se enteraron de que estaban todos los juicios ahora. Yo creo que está bien que se...
No me acuerdo que dijo el Partido Judicial la otra vez.
Sí, el Partido Judicial, pero bueno, pero la semana antes de la elección, ahora todos los días aparece un proceso nuevo.
Por eso te digo.
Hoy salió el procesamiento de Gil Carbó.
Digo,
con lo cual marca las claras que este Partido Judicial está tomando parte en esto, en esta nueva alianza política.
Y aparte, todos los lineamientos pedir la licencia urgente. O sea que, aparte del procesamiento, el tema de pedir la licencia o la renuncia al cargo.
Me parece que hay una cuestión, obviamente, que está totalmente armada y que la justicia federal está jugando un rol bastante importante. No es casual, digamos, que haya una arremetida del gobierno en el medio de esto, un fallo, y de vuelta vuelve al gobierno. Por eso es lo que planteaba Jorge respecto a la coparticipación.
Sí.
No es que Vidal no habló con Macri y le dijo,
che, no,
¿cómo armamos este tema? Entonces, tenemos la justicia. Usemos eso para legitimar, en cierta forma, el tema de nuestro pedido, por más que vaya en contra de las provincias. Y ese es todo un tema, y es toda una estrategia que se está repitiendo.
Sí.
La misma estrategia que probamos, si hay alguna falta de consenso social, bueno, nos equivocamos.
Cometimos un error.
Pero siempre jugando con eso, ¿no es cierto?
Jorge, ¿cómo estás viendo la estrategia de campaña para estas elecciones? ¿Qué se ve más presencia, más contacto con el barrio de lo que por ahí fueron las PASO?
Bueno, mirá, nosotros hacemos lo que podemos en nuestro humilde espacio político. Tenemos un local en Diamante Ruta 4. Ayer fuimos a Nebel, hoy vamos a ir a la cuarta. Bueno, lo que podemos de nuestro espacio y lo que podemos coordinar con los compañeros del Partido Justicialista lo hacemos. Yo, por ejemplo, depende del lugar, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo mañana voy a estar en Concepción del Uruguay y con una caminata organizada por el Partido Justicialista. Es decir, nosotros no hacemos distinción, si estamos en un frente, tratamos de patear todo para adelante, ¿no es cierto?
Pues sabés que nosotros nos llegó acá que mucha gente, obviamente, que te conoce, nos planteaba la posibilidad de decir, yo hasta después de las PASO no voy a trabajar porque respeto a este. ¿Se siente eso que ahora se han sumado? ¿Viste que se ha sumado gente de lo que por ahí fue el escenario antes de las PASO?
Yo creo que todavía hay gente que no sabe qué va a hacer.
Ahí está.
Ojo, todavía anoche, increíblemente, hay una reverenda confusión armada, ¿no? Hay gente que todavía está como anestesiada.
Sí. No se ve el escenario o el clima de una elección.
Y bueno, y también se deberá a errores nuestros, ¿no? Hay mucho aburrizamiento también. Son muchos años de gobierno. Pero bueno.
¿Y cómo? Te tengo que despedir porque estamos hace una hora, pero obviamente nos encanta charlar con vos. ¿Cómo se explica en la historia esto de lo cíclico? El otro día también lo hablábamos con Daniel, decir, gana terreno el trabajador, se pierde. ¿Hay alguna explicación Argentina, sociológica más que nada?
Argentina, después de Perón, siempre ha pasado eso. Siempre ha pasado eso.
Pero vos, me parece que tu postura está buena al decir, tenemos que ser autocríticos, tenemos errores nuestros, porque hay gente, que yo el otro día hablaba con Daniel, que en el 2003 o antes del 2003 no tenía para comer. Y hoy ganó mucho terreno, ganó muchos derechos, pero hoy está en contra del escenario en el cual los ganó. ¿Hay algún análisis que se puede hacer de eso? No, y hoy levanta la bandera de Cambiemos, y hoy levanta...
Yo creo que hay una estrategia de marketing muy bien diseñada.
Jugando un rol los medios acá.
Muy bien diseñada.
Ahí está.
Lo nuestro, la verdad, bastante precario, bastante precario, pero bueno, serán cuestiones. Yo desde humilde opinión de militante y de ser un veterano de guerra en todo esto, digo, guarda, estamos dando un salto a lo vacío, ¿no?
Porque en muchos casos hemos analizado, viste Jorge, el hecho de que en muchos casos se han dado por presiones, por cuestiones que se ha perdido terreno. Pero en este caso, el sostenimiento es por votos, sí, que es una diferencia.
Sí, no, yo creo que el tema de no volver para atrás, el tema de la corrupción, el tema de esto, bueno, ha entrado, ha entrado. Pero bueno, también la gente tiene que pensar de que tiene que vivir, que las cosas siguen aumentando, que se va a poner más difícil para vivir, y que si le dan luz verde a esta gente va a hacer un ajuste para los de abajo, para los trabajadores, para los jubilados, para el pequeño y mediano comerciante. no va a favorecer a ellos. Uh-huh.
Jorge, gracias, ¿eh? La no, verdad que no, nos encantó charlar.
Acá te dejo toda la documentación,
sí, déjamelo,
corroborada con el ingeniero Hernán Darío Orduna. Acá no hay un punto que no tenga una corroboración de un decreto, de un sustento. De
le duele un poco esto, ¿no? Que hagan bandera con la defensa o no.
Pero cómo no. Vos sabés el sacrificio que nos costó. Vos sabés que yo me peleé con Andrés, porque Andrés quería que yo tomara la decisión rápido. Y yo miraba, trataba de buscar por internet, por todos los medios, si las defensas funcionaban en otro lugar del mundo, cuando venía el agua. Si las bombas funcionaban.
Bueno,
porque yo iba a ser el responsable.
Sí, si salía mal, imagínate.
Se inundaba todo el mundo. Pero bueno, salió bien y mi homenaje al padre Servín, un gran luchador.
Y las radios que transmitían en la terraza y venían en bote,
La radio espectacular.
Espectacular. Daniel, un placer como siempre, gracias por ayudarnos.
No, por favor.
Queríamos tener a Jorge.
Gracias a ustedes.
Ahí está, nos vamos rápidamente a los clásicos de la